Bueno, pues seguro que también sabéis que la semana pasada se presentaba en Madrid, en el Hotel Wellington, la Asociación Cultural Tauromaquias Integradas, con Enrique Martín Arranz a la cabeza, con José Lito, con José Luis Bote, como cabezas visibles de este proyecto. Bueno, un proyecto y una asociación que ha levantado, bueno, pues muchas opiniones. Las redes sociales lo hemos podido comprobar en estos días. Unas a favor, otras en contra, pero yo les pido a toda la gente que lo primero que hay que hacer es enterarse y luego conocer el proyecto, lo que allí se contó, lo que allí expusieron, lo que se ha estudiado, lo que se puede aportar al futuro de este espectáculo, y más de uno a lo mejor se lleva alguna sorpresa en alguno de esos puntos que se presentaron. Si hace unas semanas teníamos aquí a, ¿os acordáis, no? A David Guillén, sí, claro. ese estudio que realizó a alumnos de las escuelas taurinas y que demostraba, bueno, pues o desmontaba muchas de esas falacias que se vienen virtiendo, ¿no?, sobre los chavales que quieren ser toreros. Y yo creo que otro de los puntos que ahí se expusieron en esa presentación es muy, pero que muy interesante. Y además, Pilar, no es porque nosotros
nos toque, ¿no?
Nos toque, porque nuestro siguiente invitado, bueno, pues le conocemos desde hace año, compartimos con él esa apasionante aventura de burladero.com, y la verdad es que a mí me alegra muchísimo que, bueno, pues que esté aportando su granito de arena, no solamente, y como digo, a esta asociación cultural como es Tauromaquias Integradas, sino algo que puede ser muy provechoso para este espectáculo como es la Fiesta de los Toros. Fernando Gil Cabrera, ¿qué tal? Bienvenido al albero.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Tú eres biólogo, has realizado durante muchos años estudios dedicados al toro de lidia, y bueno, pues ahí, sobre todo en esta presentación, esa tesis, ¿no? ¿Por qué embiste el toro de lidia? Una pregunta que, bueno, pues a los aficionados quizá a lo mejor, bueno, pues lo damos por supuesto, ¿no? Que el toro embiste, pero que tiene, bueno, pues muchas aristas, muchos vertientes y sobre todo mucho estudio detrás.
Sí, la verdad que sí. Yo es que siempre me preguntaba eso, ¿no? Digo, ¿por qué embiste el toro? ¿Qué le hace diferente? Pues si pusiéramos ahí un macho de una vaca lechera, no embistiría. ¿Por qué este sí embiste, no? Y sobre todo, a mí me preguntaba era cuando yo veía dos animales, uno que quería saltar la barrera y otro embestir hasta la muerte, yo decía, ¿aquí qué pasa? Pues los aficionados le explicamos, con eso es la bravura, uno es manso y otro es bravo. Bueno, ya, pero ¿eso qué es? Yo como biólogo digo, ahí tiene que haber algo, ahí tiene que hay bioquímicamente hay algo en el organismo de cada uno de esos animales que a uno le hace hacer una cosa y a otro otra. Y eso es lo que hemos estado investigando todo este tiempo.
Porque además es curioso, ¿no? El toro de lidia es un bovino, es un animal rumiante. ¿Y hay algún animal rumiante que tenga esa capacidad de atacar como tiene el toro de lidia?
No, directamente no. O sea, el toro de lidia tiene esa capacidad, ¿no?, de embestir, y además es muy curioso, y nosotros lo hemos observado, no solo porque hay muchas veces que los antitaurinos se refugian en decir, no, como está, embiste, porque como está encerrado en una plaza de toros, pues embiste. Pues no,
en el campo. Tópicos por ambos lados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En el campo, nosotros hemos comprobado, y vosotros también mil veces, una de las faenas de campo más bonitas que hay, que es el tentadero a campo abierto, observamos cómo el animal acude 30, 40 metros desde a un caballo que es más grande que él, que eso ya en la naturaleza es algo que intimida a los animales para... Antes de la pelea siempre intentan amenazar y se hacen grandes, ¿vale? Por eso se eriza el gato, por eso el oso se levanta, ¿vale? Entonces, eso ya en el toro es algo que ya cambia, ¿no? Algo que es más grande que él y lo ataca a 40 metros. Pero es que encima, cuando llega allí, hay un estímulo doloroso. Él lo supera, lo sacas otra vez a otros 40 metros y en vez de irse, vuelve a contraquerencia. O sea, eso es una cosa... Es una cosa que tiene explicación en el milagro que han hecho los ganaderos de lidia durante todos estos años, ¿no? Que han hecho un trabajo de selección increíble, seleccionando cada vez los animales mejor adaptados fisiológicamente a los esfuerzos que le requiere la lidia. Entonces eso es muy bonito y es muy interesante ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando el toro y cómo con la evolución del toro va evolucionando el toreo, ¿no? Y cómo yo creo que ahora estamos en un punto en el que estamos ante el toro más bravo, yo lo digo claramente, de la historia, y sobre todo al toro mejor adaptado fisiológicamente a la lidia, ¿no?
Además, Fernando, en esa regación, ¿no?, que en ese todo este estudio que habéis realizado, habláis de las hormonas, ¿no? Y sí, evidentemente que equiparamos al hombre, ¿no? Es decir, claro, tenéis esa relación que existe, vamos a decir ahí entrecomillado, ¿no? Pero sí, es verdad, ¿no? Es decir, tanto que tiene el hombre como en este caso el toro, ¿no? El animal, claro. Y también existen esas diferencias.
Claro, claro. Nosotros lo que hemos estudiado es, nosotros, cuando yo os decía antes, ¿hay algo bioquímico que hace uno embestir y otro no? ¿Qué es? Pues dos cosas, básicamente. Es difícil porque es un cóctel ahí de hormonas, neurotransmisores y tal, pero hay dos pilares básicos que sí que nos podemos agarrar a ellos. Uno es la capacidad de respuesta al estrés que tiene el animal, que es brutal. Nosotros eso lo hemos comprobado en el campo, cuando lo tenemos encerrado en los muecos para sacar la sangre, responde súper rápido. Y lo que hacen es segregar la adrenalina, que todos conocemos, la noradrenalina y sobre todo el cortisol, que son hormonas que lo que hacen al cuerpo es prepararle en esa situación de estrés para luchar o huir, ¿vale? Esas hormonas lo que hacen es movilizar el cortisol, por ejemplo, lo que hace es acude a los sitios donde hay depósitos de glucosa, los rescata, los saca y los pone en la sangre, los pone en juego en la sangre para que tengamos gasolina, ¿vale? Y eso en situaciones de estrés, nosotros necesitamos gasolina para luchar o huir, ¿no? Y entonces eso es lo que hace el cortisol, por ejemplo. También es muy importante las endorfinas, que es lo que hablábamos antes. Las endorfinas están ahí, las ha inventado la naturaleza, que es increíble la naturaleza cuando te pones a pensar. Las ha inventado para modular el dolor. Lo que hacen es, en una situación de estrés, como puede tener el toro de lidia o nosotros en un accidente de tráfico, lo que hacen es bloquear los receptores de dolor que tenemos por el cuerpo. ¿Para qué? Porque si yo me he roto un brazo en un accidente de tráfico y tengo que salir corriendo el coche porque va a explotar, no me voy a estar preocupando de que me duele el brazo, ¿sabes? Lo que tengo que salir es corriendo de ahí urgentemente porque va a explotar el coche. Eso lo ponemos en, no me gusta poner ejemplos de con humano, pero es que es así, ¿sabes? Y entonces en el toro de lidia ocurre, y eso lo hemos medido bioquímicamente. Nosotros tenemos esos datos, nosotros observamos cómo las endorfinas aumentan, pero es que aparte tenemos una evidencia comportamental clarísima, que es lo que decíamos antes del tentadero a campo, sí, abierto. O sea, el animal acude al estímulo doloroso repetidas veces o en la plaza de toros, y eso no tiene otra explicación nada más que esa.
Fernando, has dicho que estamos ante el toro más bravo de la historia actualmente.
Sí, sí, eso suele tener ahí, suele tener su discusión en cuanto hago las charlas. Pero es que es verdad, a ver, yo creo que es así. O sea, podemos estar ante el... A ver, ¿qué es la bravura? Lo primero, claro. Es que eso es complicado, ¿no? Pero bueno, desde luego estamos ante el toro que no huye ya. O sea, nosotros tenemos un animal que no huye, o sea, en la plaza, digamos, ya no existe las banderillas negras, o sea, los toros se pican dos veces y se pican dos veces todos los toros. En la plaza de segunda y tercera, no, sí, pero bueno, se pican los toros y acuden, y el toro no suele, lo que sí, entonces tenemos un toro que no huye, ¿vale? Ahora, decimos, es el toro más, para mí por eso ya es el toro que a ver, más bravo, ¿no? Como que no se quiere ir, ¿no? No es como antiguamente que siempre...
Más seleccionado.
Más adaptado. Lo que sí que pasa es que es verdad que podemos estar ante el toro más noble de la historia, más que se para a lo mejor, pero... Por eso me discutes, ¿no? Lo de que estamos...
No lo discuto, pero... Es que sorprende.
Pero es verdad.
Eso lo pones en Twitter y se te echan
a los lomos. Ya lo sabes. Ya lo sé, pero es que yo pienso que es así. O sea, estamos ante el toro, desde luego, más adaptado a la lidia de la historia, fisiológicamente, ¿vale? Y no solo fisiológicamente, sino en el tema alimenticio, cómo se está cuidando la sanidad, el manejo, todos esos factores que nosotros llamamos factores ambientales, que tienen casi más peso que la propia selección muchas veces, eso está súper cuidado y ahora tenemos un animal que está perfectamente preparado. Luego se para o es más oso de la cuenta o tal, pero el toro siempre quiere atacar, no huye ya, no se defiende de esa pelea normalmente, claro, siempre...
Otro concepto, y lo has comentado hace un momentito, es el del sufrimiento, ¿no? Pero muchas veces, claro, hablamos de sufrimiento... comparándolo con el sufrimiento o el dolor, ¿no?, que sufre un ser humano, que yo creo que en un animal es totalmente, sí, distinto, y tú como biólogo lo tienes que saber. Pero bueno, vamos a aceptar pulpo, como se suele decir, ¿no? ¿El toro sufre? O sea, esa pregunta que es un mantra, ¿no? Que...
Sí, sí, a mí no me gusta nada, te lo digo.
No, no, yo por eso quiero que lo expliques.
Sí, sí, a mí no me gusta nada eso, porque eso en su momento hizo como ese titular, el toro no sufre, fue como que hizo, para mí no me gustó nada y yo creo que hizo daño, ¿no?, a esto, ¿no? Porque al final estás comparando y no hay que comparar, o sea, lo que tenemos que ver es... Nosotros hemos estudiado cómo se comportan esas hormonas y las reacciones comportamentales que tiene el animal. Y eso nos da una evidencia bien clara, que las endorfinas existen y están para lo que están, que es para modular el dolor. Y luego tenemos las acciones comportamentales que observamos en el toro. Y en el toro hay veces que observamos, pues lo que digo, que acude al estímulo doloroso, que no, nosotros no observamos muchas veces... que el toro, digamos, sienta dolor, ¿sabes lo que te digo? O acciones o estímulos que le produzcan dolor, ¿no? Porque él es capaz de, digamos, de superarlo, que esa es la clave, ¿vale? O sea, que él es capaz, y es lo que le hace, es la bravura. La bravura es esa capacidad de superar, ¿vale? Es el dolor, el estrés, la fatiga, ¿vale? Entonces, no me gusta hablar de eso, del sufrimiento, no sé qué, tal y cual, porque no me gusta. Sí que puedo hablar de que está perfectamente adaptado fisiológicamente y que es capaz de superar todo eso, ¿no? Todo el estrés y el dolor que durante la lidia va ocurriendo.
Hablabas antes, Fernando, que también es importante conocer la alimentación, ¿no?, el manejo, es decir, todos esos factores que están... rodeando, ¿no?, al toro. Es decir, ¿habéis observado diferencias? Porque habéis hecho un estudio con ovillos y con... ¿no?
Sí, sí. Claro.
¿Habéis encontrado diferencias entre distintas ganaderías, por así, por saber, ¿no?, que cambia la alimentación, cambia el entorno medioambiental, cambia evidentemente el manejo, ¿no?, hay que corre más, que menos, en fin. ¿Se han notado también diferencias?
Sí, sí. Todo eso es clave, eso es muy importante conocerlo. Nosotros lo que hacemos es, con las ganaderías que estudiamos, vamos y hacemos un análisis previo de los animales, como si tú vas al médico y te haces un análisis y a ver qué tiene este toro. Y observamos las posibles enfermedades que tenga o si está preparado o no metabólicamente para la lidia. Si no lo está, lo corregimos. Y se nota muchísimo. Pero es que luego hay una segunda parte, que es nosotros cuando acaba la corrida vamos al desolladero. Uh-huh. Y en el desolladero observamos cómo está el animal, cómo está ese hígado, cómo está ese riñón, cómo están los pulmones. Hacemos otra vez análisis de sangre. Todo eso es clave. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros... un toro se para y decimos que está descastado. Ya, bueno. Bueno, es que a lo mejor tiene el hígado lleno de fasciolas hepáticas vivas, como hemos visto nosotros. Entonces, no sé, si está descastado, lo que pasa es que tiene el hígado hecho una pena.
El famoso pienso de los toros de Fuente Imbro, por ejemplo, ¿no?
Es que eso, vamos a ver, o sea... Pero espérate, que lo más gracioso, no voy a decir nombre, pero todavía ese animal... Ese, vamos al ganadero, observamos y dijo, joder, la corrida buenísima. ¿Vale? De las mejores que salía en Madrid de los últimos años. Y ese toro falló. Y vamos al ganadero. No, joder, pues mira qué rabia, porque es que justo tenía la fasciola, el hígado lleno de fasciola, tal, no sé qué, el cercado ese, hay que evitarlo porque tiene agua, tal. Ah, sí, sí. Dice, a mí me da igual, si hubiera sido bravo hubiera superado eso. Pero joder, que no, ¿sabes? Que no.
O sea, que le estás dando, claro, el motivo y más claro, porque claro, o sea, eso sí que es dos y dos son cuatro, ¿no? Porque claro.
O sea, que no, si aunque hubiera sido el más bravo del mundo, no puede ser, ¿sabes? Sí. Con un hígado así es imposible embestir. Y eso, muchas veces, cuando nosotros vemos que un toro se para, o es que pues eso no está preparado, no es capaz de obtener los recursos energéticos en ese momento, porque nos ha agotado.
Perdona que te moleste, hacéis estudios antes y después, eso sí. No se ve antes, no se puede detectar antes, Fernando.
Sí, 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 hay veces que sí, lo único que ahí a lo mejor no detectamos todos los toros, o no, ¿sabes? O sí. Pasa tiempo, por ejemplo, desde que analizamos el toro hasta que luego se lidia, es que eso... Es que es una muy difícil, o sea, es que en vista un toro es un milagro, así lo digo. O sea, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque pasan mil avatares, ¿sabes? En el toro de lidia, o sea, que es que llegue a embestir es, ya os digo, un milagro, ¿no?
O sea, es que te iba a preguntar, me dices ahora que es un milagro, pero, o sea, a base de hacer análisis, de al final hacer selección natural, etcétera, etcétera, ¿se puede llegar, no ahora, se puede llegar dentro de X años a base de estas técnicas a asegurar en un porcentaje alto esta corrida de toro va a embestir?
Eso sería...
No, pero ojo, que estamos... O sea, no te iba a decir que
estamos en ello. Que no va mal orientado,
no,
Javier.
No,
mal.
Lo único que... No, es verdad, nosotros estamos en ello, ¿sabes? Y tenemos porcentajes altos. Lo único que siempre hay muchísimo factor ambiental que es que influye, es que eso es clave. La selección es clave, eso es fundamental y por eso estamos aquí, ¿sabes? O sea, por eso el toro está donde está. Eso es clave, la selección de los ganaderos. Pero esos factores ambientales hay que cuidarlos. Y cuantos más controlado tú tengas eso, más controlada tienes tú la ganadería, ¿sabes? O sea, que cuanto más control tienes de todo eso, de la sanidad, de que los toros estén sanos, de la alimentación clave, del manejo, de cosas luego también muy importantes, del mismo transporte, de la estancia en los corrales. Nosotros abogamos, o sea, ya aprovecho y meto la cuña de tauromaquias integradas, pero es que, por ejemplo, el batán o los corrales del gas o lo que hacen en Francia, eso son cosas, eso es clave para el rendimiento del toro hoy día luego, porque eso el toro, digamos que la apacigua el estrés, es capaz de recuperarse en esos 8 días que esté en los corrales. Es que tú imagínate un toro que viene de Cádiz a Bilbao, que eso cuántas horas son, no sé, en el camión.
Y en 20, camión, claro, oh, si en coche ya son...
Por eso, 20 horas, llega allí, se lo sueltan y 3 días el toro allí, de pronto todo nuevo, un estrés, el toro se gasta, digamos, todas sus reservas que traía, las gasta en los corrales. En 3 días ha gastado las reservas energéticas que tenía, ¿no?, del propio estrés. Entonces, para nosotros eso es clave, por ejemplo, recuperar espacios como la venta del batán, no solo por la promoción de la fiesta que supone, ¿no? Mm. Sino por eso, por el mismo animal, ¿no? Mm.
Oye, y bueno, has hablado muy en plan fisiológico del toro en general, pero yo te pregunto, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero ¿hay también diferencias en cuanto a la biología, en cuanto a los encastes?
O... Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, 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 eso es clave. Eso es muy bonito, además, estudiarlo. Y ahí, porque, o sea, es como te enseña cómo los ganaderos han ido seleccionando cada vez de una manera, ¿no? Y llegan al final a lo que quieren. Uno de los resultados más bonitos que yo tenía en la tesis era el tema de la serotonina, que no hemos hablado porque tampoco me quería enrollar mucho, pero
no,
luego...
No, pero oye, aquí tenemos tiempo, o sea que tranquilo.
Pues otro de los pilares del comportamiento es la fisiología de la agresividad, ¿vale? Entonces nosotros hemos estudiado, eso está ampliamente estudiado en otros modelos animales, ¿no? El cómo, por qué un animal es agresivo o una persona es agresiva, ¿no? Y qué neurotransmisores influyen en ello, ¿no? Entonces nosotros nos hemos agarrado a dos de los clásicos de la literatura científica, que son la dopamina y la serotonina, y la hemos estudiado. La dopamina tiene que ver con las personas que son agresivas, que son valientes, que son extrovertidas, que son echadas para adelante, digamos, ¿no? Y eso es lo hemos medido los toros, y nos hemos dado cuenta que los toros que tienen más acometividad, que duran más, que embisten con más codicia, pues presentan valores más altos de dopamina. Y la serotonina hace lo contrario, inhibe la agresividad. Es decir, a más serotonina, menos agresivos somos. Y el toro de lidia ocurre igual. Y entonces aquí es lo que os decía, que engancho ahora con esto, es uno de los resultados más bonitos que tuve en la tesis, es al estudiar la serotonina, que tenía que ver con la agresividad, me di cuenta que yo tenía, no me acuerdo ahora exactamente, pero como 8 encastes, ¿no? Y los encastes más duros, yo tenía Urcola, Vega Villar, Graciliano, Alba Serrada, esos así, si no me dejo ninguno, como duros, entre comillas, pues esos tenían los valores de serotonina más bajos. Es decir, la media de esos era más baja que los, es decir, eran más agresivos que los de Domé, Núñez, Murube, Atanasio, que tenía, ¿no? Era súper curioso, me encantó ese resultado, porque al final los ganaderos, a ver, esto es como decirlo así muy fácil, ¿no? Pero los ganaderos lo que han seleccionado, los duros, digamos, aquellos animales más agresivos, han seleccionado los que tienen menos serotonina. Y los otros, pues, han ido seleccionando animales, digamos, menos agresivos.
Esto lo podéis averiguar por anticipado también, como decía antes. un estudio de serotonina previo.
Sí, sí, sí. O sea, es que eso lo hacemos.
Claro.
O sea, eso lo hacemos, ¿vale? Nosotros, cuando decía... Lo único que esto es un poco rollo, porque el análisis de sangre, digamos, común que hacemos... Eso es más o menos barato. Pero este tipo de análisis de estas hormonas, de las endorfinas, el cortisol, la dopamina, la serotonina, es muy caro. Entonces, lo hemos hecho, pero en unos 52 animales, ¿vale? Y los resultados es lo que te decía antes, Javier, que los resultados se acercan bastante a la realidad, ¿vale? Porque nosotros sí que al medir hemos medido dopamina antes en el campo, Y nosotros nos ha dado, o sea, teníamos una serie de escalas, sí, unas estadísticas y tal, y nos daba esos valores de dopamina altos, nos decían que ese toro debería embestir y acometer. Y luego, pues en la plaza veíamos que sí,
era así,
¿sabes?
¿No?
Y otro que no tenía esos valores, o que tenía valores más bajos, o la serotonina más alta, que no iba a ser tan agresivo, pues luego muchas veces se comportaba así. Había fallos, evidentemente, porque esto no son dos y dos. No son cuatro, ¿sabes? Y pues eso, hay otros factores que influyen, pero sí que había un porcentaje alto de que coincidía, pero es que eso, joder, es que, con perdón, es que es ciencia, ¿no? Es que es así, ¿no?
Ya. Tú has comentado, estás dentro del proyecto de tauromaquias integradas. Yo creo que, bueno, pues dentro de ese proyecto a mí sobre todo me gusta, ¿no? Toda esta parte, tanto contigo como con Julio Fernández, de veterinario, David Guillén, que estuvo aquí. Yo creo que sobre todo de cara a, como decía, bueno, pues Joselito el miércoles pasado en el Hotel Wellington en la presentación, ¿no? Hay que plantar cara a los antitaurinos y hay que desmontar muchas falacias. Y sobre todo con datos, que es lo principal y objetivo, porque subjetivo aquí somos todos, ¿no? Y aquí podemos decir la barbaridad que se nos venga a la cabeza, pero vamos, en 3 segundos. Sin embargo, yo creo que es positivo y creo que si algo se puede sacar bueno de este proyecto es sobre todo estos tipos de estudios, porque muchas veces vivimos, ¿no?, de ese, como decía al principio, ¿no?, de esos tópicos, tanto para el ataque como para la defensa. Y yo creo que hay que, de verdad y de una vez por todas, demostrar que este espectáculo tiene una base también científica, como estáis demostrando, y que nos puede beneficiar. O sea, que no este es un estudio que tengamos que tapar porque al final hemos visto que nos puede salir rana y no, sino que es un arma de defensa brutal ante todos esos ataques que recibimos por parte, sobre todo, de esos llamados animalistas en contra de la fiesta de los toros.
Sí, sí, no, está claro. O sea, yo creo que es lo que tú dices con este tipo de estudios que... Pues eso, que tiene una base científica y que tienen contundencia, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero a mí no, o sea, yo es verdad que a mí, también lo decía el otro día el maestro Joselito, que yo estoy harto de defender la tauromaquia, de verdad. O sea, no hay que defenderla, lo que hay que hacer es enseñarla y demostrar, como estamos demostrando nosotros, el patrimonio genético, cultural, histórico, que es lo que significa el toro de lidia y cómo debemos proteger y defender ese animal, porque es un patrimonio increíble. Hay que enseñar, pues lo que contaba David el otro día, pues todos esos estudios y enseñar todos los valores que tiene la tauromaquia, y eso es lo que hay que enseñar y dejarse ya de defender, porque es que si es que les da igual a esta gente, ¿sabes? O sea, si es que esta gente está dispuesta, yo qué sé, a cosas...
Con la mentira, bueno, pues una mentira repetida mil veces, pues la convierte en
verdad.
Entonces, a veces yo ya digo, hay que dejarse ya de preocuparse de esta gente, de ir a lo nuestro y sobre todo enseñar y divulgar lo que es la tauromaquia.
Oye, ¿cómo cuando vosotros, David o Julio, tú, les presentáis estas cosas a Enrique Martín Arranz, a José Miguel Arroyo, Joselito, cuál fue su respuesta? Porque claro, yo los veo, ¿no?, como gente, ¿no?, que ha formado parte del entramado taurino, no voy a decir chapado a la antigua, pero bueno, que dentro de lo que ha sido el sistema, ¿no? Que bueno, Martín Arranz, con José Tomás, ha sido una persona también, bueno, pues muy especial y ha ido siempre independiente del resto del mundo del toro. Pero para una persona que ha estado metido en esto, ¿no?, que muchas veces, bueno, pues los taurinos tienen una mentalidad a lo mejor un poco más cerrada, y lo digo así abiertamente.
Sí, sí.
¿Cómo les cayó todos estos estudios que vosotros les presentasteis?
No, ellos estaban encantados, y si te digo la verdad, no sé si fuimos nosotros los que lo fuimos a presentar o fueron ellos los que nos vinieron a buscar, ¿no? Ahora mismo no sé decir, pero la verdad que Enrique, desde el momento que se dio cuenta que quería encerrar el batán, es cuando a él le salta, digamos, el nervio ese que tiene, y lo primero que quiere es hacer de la venta del batán no solo lo que ha sido siempre, sino una exposición de toros y donde debe estar la escuela allí, yo que debe estar allí.
Eso lo he dicho y lo reafirmo. El sitio natural de la escuela de tauromaquia, llámese José Cubero Gillo, llámese antiguamente Marcial Lalanda o como quiera llamarse, el sitio tiene que ser la venta del batán por instalaciones, por todo lo que es. Continúo,
claro, sí, no, pues eso, nosotros desde la asociación lo que creemos es primero que vayan allí los toros, eso es lo primero, y eso es que se puede hacer ya, no hay que empezar ahí a pegar quiebros, porque es que eso solo hay que ponerse de acuerdo y que vayan allí los toros. Segundo, que la escuela Gillo vaya allí, que es donde tiene que estar. Y luego lo que te decía, ¿no? Como que Enrique siempre y Joselito y el maestro Bote, pues lo que querían era hacer del Batán un sitio, un centro de reunión, ¿no? De los aficionados, un centro cultural donde además se presentaran todos estos tipos de proyectos, donde hubiera un centro de investigación sobre el toro de Lidia y sobre la tauromaquia. Entonces yo creo que ya, eso fue, es la visión que ellos tuvieron y pues yo creo que fueron ellos los que más se acercaban a nosotros para hacer de eso, del Batán, un centro de referencia de la cultura taurina, ¿no? Y de las investigaciones y de... Y pues eso, de un centro de referencia de la cultura taurina a nivel mundial.
Oye, yo te lo he dicho personalmente, a mí me parece que estos estudios está muy bien que estén encuadrados dentro de tauromaquias integradas, pero creo que también deben tener una proyección. ¿Cómo ha sido esa reunión que tuvisteis tauromaquias integradas con la Fundación del Toro de Lidia, que puede ser también, bueno, pues esa gran entidad que bueno, que debe abarcar a todos los espectros de la fiesta, llámese torero, ganadero, como en este caso esta asociación cultural como es Tauromaquias Integradas? ¿Cuál fue ese feeling en esa reunión?
No, a mí me encantó la reunión con la fundación. O sea, me pareció que están haciendo muy, muy buen trabajo, que por fin alguien cambia el chip. Yo siempre lo he dicho, la tauromaquia hace 30 años tenía que haber contratado al de marketing de la Coca-Cola. Eso lo digo yo siempre, y es verdad. O sea, y por fin, 30 años después, pues nos hemos dado cuenta de que hay que hacer un ejercicio de marketing y de enseñar esto, ¿no? Que es lo que decía antes. Entonces, a mí me parece que yo creo que van por la vía correcta. Lo han hecho muy bien en el tema legal y ahora en esto. Y ellos, la verdad, que pues también estaban con nosotros, les gustaron nuestros proyectos. O sea, creo que, por ejemplo, el tema de David, que comara con el tema de la ONU y todo eso, les interesó bastante y están trabajando con él. O sea que... Yo creo que fue muy positivo y yo creo que lo que hay que hacer es entre todos ir uniendo y sumando para que todo esto, para enseñar la tauromaquia.
Oye, Fernando, no sé si es competencia tuya, pero ya que has hablado del hecho de que vuelvan los toros al Batán, ¿para eso hay que tener el beneplácito de la empresa de Madrid o es cosa exclusivamente de la comunidad que decida, oye, pues los toros que se lidian en San Isidro pasan por el Batán porque lo digo yo? Me da igual lo que diga la empresa.
Hombre, yo entiendo que la empresa es la que compra los toros y la que debe tener, ¿no? No, ahí yo me pierdo, la verdad. Incluso me pierdo en... Ahora mismo estamos ahí en una situación que si el ayuntamiento, que si la comunidad, yo ahí me pierdo un poco, ¿no? Pero sé que el ayuntamiento sí que está dispuesto, por lo que ha dicho, a cederlo a la comunidad sin ningún tipo de condiciones. Entonces, pues ahora es verdad que la pelota está en el tejado de la comunidad y a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Pero yo creo que la empresa sí tiene la última palabra, pero es lo que digo, ahí, hijo, ahora tenemos que estar todos a una, no podemos empezar ahí a regatear, ¿sabes? Yo creo que...
Ahí el mundo del toro, Fernando.
O sea, por eso.
Que es que la venta del Batán es necesaria ahora mismo. O sea, es necesaria que los toros vayan ahí. No solo ya como decía, porque es una promoción increíble de la fiesta. Entonces, eso hay que recuperar. No sé si es posible ahora mismo el mismo mayo, pero vamos, cuanto antes.
Yo solo me he quedado con una cosa. Hemos dicho que afectan otros factores. El clima también, Fernando, es decir, la ganadería está en otro sitio. El clima ya no solo el estudio que habéis hecho, pero igual que a nosotros, ¿no? Quizás una tarde de lluvia, una tarde de mucho calor. Siempre hemos dicho, ¿no? Los toros, es que es principio de temporada, o es que es verano, o final de temporada. Decir, ya, claro,
suelta tu uno de bañuelos en mayo aquí en Madrid. 35 grados.
A ver,
claro que sí, todo. Claro que sí, son todos esos factores ambientales que influyen. O sea, un día de 40 grados en Córdoba, pues es que al sol, pues es que es difícil para todos, ¿no? Y para animal igual. Luego, fíjate, yo eso no lo sé, no es científico, ¿no? Pero siempre decían los viejos taurinos y la gente, y es verdad, yo lo he comprado muchas veces, que los días de lluvia... Empiezan malos. Yo eso no sé dónde está, tengo que buscar a ver dónde está la bioquímica de eso, pero es verdad, entonces, o sea, bueno, es verdad, vamos, que sí que muchas veces pasa, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, que todos esos factores tienen mucho peso. Por eso es tan difícil pues el criar y que un toro en vista, ¿no?
Oye, el otro día vi allí varios ganaderos en la presentación. Estaba Borja Domecq, estaba Juan Pedro Domecq. ¿Ha habido ganaderos que después de esto se han puesto en contacto con vosotros para, bueno, no sé, o conocer vuestros estudios en estos días o interesarse por el tema?
Sí, 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 sí que hay ganaderos que se interesan, claro, porque pues que es evidente, ¿no? O sea, que... Y aparte que nosotros ya trabajamos con muchos ganaderos y importantes, o sea, que sí que los ganaderos, claro, tienen interés, porque al final...
En la presentación se habló también de los utensilios de la lidia. ¿Cuál es la postura de Tauromaquias Integradas con respecto, por ejemplo, a la puya?
Vamos a ver si conseguimos explicarlo bien. A ver si...
Bueno, hemos quedado que va a venir también un día Julio para venir.
No, pero no, digo así un poquito con retintín, porque yo creo que esto ya lo hemos explicado 7 veces y todavía sigo viendo en las redes sociales. Que si la sin sangre, que claro, si incruenta, que si banderilla, yo le he visto a ver banderillas de velcro, o sea, una espada que parece la de Conan. Vamos a ver, ¿sabes? O sea, vamos a ser serios. Está claro que esto tiene que evolucionar de alguna manera, ¿sí o no? Y la sociedad actual, hay cosas que no tolera. Los utensilios de la lidia llevan sin evolucionar, es que no lo sé, décadas. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hay cosas que se pueden cambiar y que no pasa absolutamente nada. Pero no solo porque lo creemos, ni es una concesión a los antitaurinos y tal, que no, o sea, que nos da igual. Que lo que nosotros queremos es mejorar la lidia. O sea, que lo que queremos es que los 3/3 tengan su importancia. Que ahora mismo vamos a una corrida de toros y hay 2/3, como es el de varas y el de banderillas, que es que son un mero trámite. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Sí, son un mero trámite. Nosotros lo que queremos es justamente lo contrario, de promocionar esos 2/3. Es decir, me ha preguntado de la puya. La puya, nosotros estamos probando prototipos en los que es más pequeña, porque creemos que no hace que la sangre tiene que ser la justa y necesaria, ¿vale? Nosotros lo que queremos es que el caballo sea más pequeño, que el peto sea más flexible, que el toro alguna vez de ese tercio salga ganador, no como ahora, que sale perdedor siempre, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Ni menos sangre, ni banderillas con velcro, ni historias. O sea, un tercio en el que, por fin, de una vez por todas, el tercio de vara se vea lo que es, ¿vale? Y la importancia que tiene. Y en el que el toro no sea el perdedor. Entonces, eso es lo que estamos buscando.
Incluso, luego, perdona, todos estos que luego se quejan de que nada más que hay el monopullazo, con esto lo que estaríamos intentando es buscar que el tercio de varas fuese eso, ¿no? Que el toro entrase más de una vez al caballo,
claro,
con un castigo más proporcional.
Es que nosotros en Salamanca, en Valladolid, en Albacete, nos vamos a ver un tercio de quites en nuestra vida, porque solo le dan un pullazo. ¿Sabes? Entonces, con una puya más pequeña, que no sea tan invasiva, podemos conseguir que el toro vaya 2 veces... Entonces, vamos a intentar hacer algo y vamos a ponernos un poquito todos a una, porque si no, vamos mal.
Bueno,
y...
nos prometes que vas a traer a Julio un día también para que nos explique todo esto. Tú estás poniendo el toro en suerte,
caso. Sí, sí, no, Julio tiene que venir aquí totalmente, ¿vale?
Es que a mí también me sorprendió, también se habló de la puntilla,
sí,
que eso entiendo que aumentaría un montón la efectividad, con lo cual la escabechina que muchas veces se ve,
claro,
prácticamente desaparece.
Eso es
importante, ¿no?
Claro, es que eso es lo que queremos evitar, ¿vale? Porque el público actual, y eso igual que... Pero si esto es como todo, la fiesta evoluciona y además la tachan de arcaica siempre, no sé qué, y siempre ha evolucionado con los tiempos del... En el peto, en el 1928, luego como...
Se dijo que se iban a terminar los toros.
Claro, y es lo mejor que ha pasado a la fiesta. Entonces, se me ha ido, macho.
Sí, que hay que evolucionar la puntilla.
No, pero me habías preguntado algo. Lo del descabello, lo de la puntilla. Sí, sí, claro, pues igual, cuanto más efectivo se haga eso, y porque aparte, el descabello también se está investigando en eso, ¿no? Es que el escabello no es una suerte torera, digamos, es de Matarife. El único que el escabello lo llegó a elevar un poco a suerte artística fue Roberto Domínguez. Pero aquello es una suerte de Matarife que miles de faenas se han visto al traste. Pues si conseguimos inventar algo que acabe con eso y sea lo más rápido posible, ¿por qué no?
A más de uno le vais a hacer un favor.
Siempre guardando la esencia. Todos los utensilios que se están probando y siempre tienen la apariencia de del que se utiliza ahora, ¿vale? Pero con tecnología, porque para eso está, vamos a aprovecharnos de la tecnología.
Bueno, Fernando, cuando vino David me dijiste, esto del informe de la ONU ha sido porque los de la ONU han escuchado al albero y han contrarrestado con este informe. ¿Quién va a sacar un informe después de escucharte
yo
a ti?
Sé. Bueno, eso ya, como lo mío ya se había hablado antes, ya también, ya se habían despachado a gusto antes, pero bueno.
Oye, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí, por haber explicado tan bien. Yo creo que además lo hemos entendido todos, yo creo que nuestros oyentes también habrán podido tener una idea clara de lo que habéis explicado en esa presentación de tauromaquias integradas, esa parte a ti que te corresponde en cuanto a la biología del toro de lidia, que esto no solamente son cuatro tópicos que hemos ido arrasando durante años, sino que esto tiene además un estudio científico, esa tesis tuya de por qué viste el toro de lidia detrás. Que esto sea para el bien de la fiesta de los toros y que tenga futuro, ¿no? Porque yo creo que depende de muchas de estas cosas la supervivencia de este espectáculo. No solamente que la gente vaya, siga yendo a los toros, sino que también, bueno, pues podamos seguir emocionándonos con un toro bravo de verdad, como dices tú, el toro más bravo de la historia. Así que muchas gracias por haber estado aquí y ya te digo, nos tienes que traer todavía a...
Sí, bueno, sí, cuando queráis. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.